Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump condiciona protección de Dreamers a duras leyes contra la inmigración ilegal. Miami listo para recibir a estudiantes desplazados por el huracán María. Destapan abusos sexuales de reconocido productor de Hollywood. 7 de cada 10 venezolanos desaprueban gestión de Maduro. Y una aplicación móvil que podría salvar vidas.
De los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La contratación de miles de oficiales de inmigración y la construcción del muro fronterizo son solo algunas de las condiciones que impone el presidente Donald Trump a cambio de permitir que los jóvenes conocidos como soñadores puedan permanecer legalmente en el país.
Durante el fin de semana, la Casa Blanca dirigió una carta a legisladores en Washington con una serie de requerimientos que deben ser incluidos como parte de la propuesta legislativa que busque dar estatus legal a los jóvenes que llegaron ilegalmente cuando eran menores de edad, protegidos hasta el momento por DACA. En el documento, el presidente Donald Trump pide que se incluya la construcción del muro entre Estados Unidos y México, fuertes medidas contra la inmigración ilegal y un sistema migratorio basado en mérito.
En seguridad fronteriza pide la contratación de más agentes de inmigración. En relación a los menores no acompañados, la administración pide que sean regresados a sus países de origen y bloquear fondos federales para las denominadas ciudades santuario.
Mark Short, director legislativo de la Casa Blanca, le dijo a reporteros durante una conferencia telefónica que el presidente sigue comprometido con resolver la situación de los jóvenes soñadores.
A medida que buscamos una solución, creo que hay un deseo de aclarar el programa, que sería una solución legislativa que estamos buscando alcanzar. Pero también creemos que hay muchas prioridades que aquí delineamos, que también son urgentes necesidades para el país, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza.
Pero los demócratas se oponen vehementemente a muchas de las demandas de su lista. En una declaración conjunta, los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer dijeron que la lista va mucho más allá de lo que es razonable. Previo al anuncio de la Casa Blanca y promoviendo una solución legislativa, cientos de soñadores de todas partes del país llegaron al Congreso.
Lo más importante es de que no solamente tenemos respaldo republicano y demócrata, pero también tenemos el respaldo de la gente.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una nueva guerra de tweets protagonizaron el presidente Donald Trump y el senador republicano Bob Corker. El intercambio demuestra la cada vez más marcada ruptura dentro del partido del mandatario.
Una lucha de palabras entre el presidente Trump y el saliente senador republicano de Tennessee, Bob Corker, conmueve al partido republicano en los últimos días. El año pasado existía una gran amistad entre ellos, pero ahora Corker se ha convertido en uno de los principales críticos de la administración. De hecho, el senador Corker declaró en una entrevista con el diario The New York Times que el presidente Trump trata su oficina como un reality show y que él es tan irresponsable que estaría poniendo al país en camino a la Tercera Guerra Mundial.
En varios casos, él nos ha dañado tuiteando cosas en relación a las negociaciones que estábamos adelantando.
El actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien no buscará la reelección, empezó la lucha una semana atrás con este comentario.
El secretario Tillerson, el secretario Mattis y el jefe de personal Kelly son aquellas personas que ayudan a separar a nuestra nación del caos.
La respuesta del presidente Trump en Twitter no tardó.
Él me suplicó que lo apoye para la reelección. Le dije no, y él se retiró. Dijo que no podría ganar sin mi apoyo.
La oficina de Corker contestó a esta declaración afirmando que el presidente había pedido al senador que reconsiderara su decisión de no presentarse. Corker, en Twitter, respondió a Trump.
Es una vergüenza que la Casa Blanca se haya vuelto una guardería para adultos. Alguien obviamente no estaba de guardia esta mañana.
Solo el año pasado, los dos estaban haciendo campaña juntos para las elecciones presidenciales y Corker era una de las personas más cercanas a Trump, mientras hoy Corker declaró al New York Times.
Sé con certeza que cada día en la Casa Blanca es una situación donde intentan contenerlo.
Corker ha declarado que no es el único republicano que está preocupado por las acciones del presidente. La lucha podría volverse crítica cuando el senador tenga que votar sobre la reforma tributaria y, en particular, sobre el acuerdo nuclear con Irán. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
A pesar de que sus vientos se redujeron hasta convertirlo en tormenta tropical, Nate deja a su paso una estela de inundaciones en algunos estados estadounidenses, como Alabama, Georgia y Luisiana.
Por el momento no se reportan heridos ni muertes confirmadas mientras Nate continúa su paso por la costa este de Estados Unidos. No obstante, Nate, que tocó tierra como huracán categoría 1 y ahora ha sido degradado a tormenta tropical, ha dejado a muchas familias en zonas como Waynesboro, Mississippi, en medio de los escombros.
Escuché algo como un tren, como un tren de Amtrak, rugiendo y los vidrios volaban como balas.
David Moore, otro residente de Mississippi, asegura que su casa resistió la embestida del huracán Katrina en 2005, pero que esta vez no corrió con la misma suerte.
De repente escuché como un traqueteo y me sentí como si la casa estuviera desarmándose y luego cuando me levanté todo se oscureció.
La tormenta no causó los daños catastróficos provocados por sus antecesoras esta temporada de huracanes en el sur del país y en el Caribe.
No nos salvamos en Mississippi, nos golpeó de frente en la noche con una tormenta categoría 1. Si esa misma tormenta, si Nate nos hubiera golpeado hace 15 años, el daño habría sido mucho más extenso.
Nate avanza por la costa este de Estados Unidos, alcanzando estados como Alabama y Georgia, acompañada de fuertes precipitaciones, por lo que la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, continúa alerta.
Más del 85% de toda mi agencia está desplegada en este momento. Todavía estamos trabajando en las zonas donde pasó Harvey, Irma, así como los problemas en Puerto Rico e Islas Vírgenes, y ahora Nate.
El meteoro dejó sin electricidad a más de 100.000 residentes en Mississippi, Alabama, Luisiana y Florida, pero la mayoría de las personas recuperó el servicio en menos de 24 horas. Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, las escuelas de Miami abren sus puertas a estudiantes puertorriqueños. Los Ángeles celebra la llamada Tierra del Cine en México.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Trámites de registro más flexibles y matrículas rebajadas les esperan en Miami a los estudiantes puertorriqueños desplazados por el huracán María.
El Instituto de Educación Superior Técnica Universitaria, Miami-Dade College, tiene sus puertas abiertas para los estudiantes que vieron sus clases interrumpidas en Puerto Rico. El costo será establecido con matrícula estatal de Florida.
El estudiante que viene de fuera del estado de la Florida típicamente tiene que pagar una matrícula que es 4 veces la matrícula estatal. Así que ofreciendo la matrícula estatal sabíamos que íbamos a poder ayudar. Inmediatamente establecimos un centro de información al 237 787-88-88.
Juan Mendieta, director de comunicaciones de Miami-Dade College, agregó que los trámites de registro serán mucho más flexibles.
Se les requiere el expediente, que es el récord de todas las notas, pero sabiendo que la tecnología estaba dañada en Puerto Rico, el expediente, otros documentos, básicamente no los necesitamos al comienzo.
El apoyo a la comunidad de Puerto Rico no es solamente para los jóvenes en educación técnica superior. También la Junta Escolar de Miami-Dade ha abierto sus puertas para estudiantes de educación primaria y secundaria. En la Junta Escolar de Miami-Dade ya han registrado el ingreso de más de 100 estudiantes boricuas. Sin embargo, se esperan cifras superiores.
Igual, si necesitamos más maestros, el departamento que nosotros tenemos aquí en el distrito, que se encarga de asegurar que tenemos profesores para esos niños, ya está involucrado en ese proceso y estamos seguros que vamos a poder asistir.
Mari Tere Rojas es comisionada de la Junta Escolar de Miami-Dade y, al igual que en otros niveles de educación, la inscripción de estos estudiantes será más flexible.
De los directores de las escuelas en estos momentos pueden procesar a un estudiante de una forma distinta de cualquier otro estudiante de aquí de los Estados Unidos, pues sabemos que no tendrán los papeles, no tienen lo de las vacunas y le pueden dar las vacunas a los niños gratis o un costo pues muy mínimo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con motivo de la celebración del Año de México en Los Ángeles, que este mes de octubre se dedica al estado de Durango, la Voz de América visitó una exposición que celebra las relaciones cinematográficas entre Durango y Hollywood.
El Consulado de México en Los Ángeles rinde culto este mes al estado mexicano de Durango a través de una exposición de carteles de películas rodadas en esa autonomía. El secretario de Turismo de Durango, Víctor Hugo Castañeda, detalló la trayectoria escénica del estado.
Y desde 1954 hemos filmado aproximadamente 188 películas. Han pasado, han desfilado personajes de la talla de María Félix, por decirle algo, Dolores del Río, Fananitúa, Ringo Starr, por ejemplo, ya el señor gobernador habló muy ampliamente de John Wayne.
Salma Hayek, Penélope Cruz, Jack Nicholson, Anthony Quinn, Burt Lancaster y el mismísimo John Wayne son parte de los actores que hicieron de los paisajes de Durango su escenario fílmico. Cristian Sida, director de cinematografía de Durango, explica el atractivo fílmico del territorio.
Sobre todo en sus inicios, estoy hablando de los años 50, 60, cuando estaba el gran auge del cine western, el cine de vaqueros, eran los paisajes de Durango, ese paisaje desértico de montañas a lo lejos, y los pueblos vaqueros que existen en Durango. Hay tres pueblos que sirvieron y que sirven actualmente como locaciones.
El gobernador de este estado, José Rosa Sáiz Puro, explicó su intención de volver a impulsar la producción cinematográfica estadounidense en Durango, ejemplo de hermandad entre los países vecinos.
El cine es un ejemplo de esa hermandad, así es, ahí está la historia de hablar de John Wayne en Durango es hablar del cine, y aquí en los Estados Unidos hablar de John Wayne es de alguien que aportó mucho, no solo en su país, sino fuera del mismo.
La exposición de carteles podrá visitarse hasta finales de mes. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Tras denuncias de acoso sexual, el reconocido productor de cine Harvey Weinstein fue despedido de su propia empresa, The Weinstein Company. A través de un comunicado, la firma cinematográfica confirmó que su junta de directores tomó la decisión basada en informaciones sobre la mala conducta de uno de sus cofundadores. La semana pasada, el diario The New York Times publicó un informe según el cual Weinstein acusó sexualmente a varias empleadas, incluyendo a la actriz Ashley Judd, a lo largo de casi tres décadas. En un comunicado, Weinstein dijo que respeta a todas las mujeres y que espera tener una segunda oportunidad, aunque admitió que tenía mucho para merecerla.
Al volver, aumenta la tensión en España ante asamblea en el Parlamento catalán y un espectáculo de la naturaleza en la oscuridad del bosque.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según la encuestadora Benebarómetro, más del 75% de los venezolanos evalúan negativamente la gestión del presidente Nicolás Maduro, frente a un 24% que la califica como positiva.
Tras una encuesta de alcance nacional que se realizó mediante 1.500 entrevistas entre el 1 y el 20 de septiembre pasado, la empresa Benebarómetro dio a conocer que más de un 70% de los venezolanos evalúa negativamente la gestión de Nicolás Maduro. Además, dice que el 44.7% de la población se autodefine como opositora, un 28% son oficialistas y el 24.9% no apoya ni al gobierno ni a la oposición. El experto en opinión pública Saúl Cabrera, en diálogo con La Voz de América, destaca que la disminución de la popularidad del jefe de Estado venezolano se ve reflejada en la crisis política y social que atraviesa el país.
O sea, el presidente Maduro, su popularidad personal y como gobernante, está en los niveles más bajos que nosotros hemos visto desde el año 89 que estamos haciendo este tipo de encuestas. Nunca había estado un presidente en niveles tan bajos como el presidente Maduro.
El encuestador agregó que en una situación de polarización como la que atraviesa Venezuela, un 25% o 30% de aprobación pareciera que es mucho en esta coyuntura.
Hay que ver la otra parte. Tiene un 60, un 65, un 70% en contra. Hay gente que está en capacidad y en disposición de activarse para que las cosas cambien.
Para constatar la percepción de la población, venezolanos expresaron su opinión sobre cómo consideran que ha sido la gestión de Nicolás Maduro al mando de la administración de la nación.
Buena, excelente. Sí, creo que está haciendo lo correcto y tiene bastante popularidad y vamos a ganar si Dios quiere y la abrir. Hasta luego, amor.
Lindo.
Otro punto de vista respecto al jefe de Estado es la del joven que se autodenomina chavista, Kevin Cova, pero confiesa que Maduro no ha estado a la altura del cargo que desempeña.
No está haciendo lo suficiente, porque si él estuviera haciendo lo suficiente, no estuviéramos viviendo esta situación tan horrible que estamos viviendo en este país. ¿Oíste?
En 2013, cuando Maduro llegó a la presidencia, según estudio realizado por Benebarómetro, el 54% de los venezolanos creía que la situación del país iba bien. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió este lunes que España no será dividida por una declaración de independencia de Cataluña y afirmó que el gobierno está listo para responder a cualquier intento de autodeterminación. Por su parte, el presidente catalán planea comparecer este martes ante el Parlamento regional para debatir la situación política actual. Políticos separatistas aseguran que realizará una declaración de independencia durante la sesión, aunque algunos legisladores de la coalición de gobierno apuntaron a que la medida sería simbólica. Y la tecnología podría ser la mejor arma contra el analfabetismo, que afecta a unos 250 millones de menores en todo el mundo. Bajo esa premisa, XPRIZE lleva a cabo una competencia para desarrollar aplicaciones educativas que permitan que esos niños aprendan lectura, escritura y aritmética por sí mismos.
En el mundo desarrollado, aprender números con una aplicación móvil como esta no es nada nuevo. Pero en países en desarrollo como Tanzania, el impacto puede cambiar vidas, dice Matt Keller, director ejecutivo de Global Learning.
El 90% de los niños que recibirán estas tabletas están en cero y el 90% de los niños que van a recibir estas tabletas no pueden identificar ni una letra.
El desafío de la educación universal puede parecer insuperable, pero la gente de la Fundación XPRIZE piensa que puede ser resuelto con la tecnología y una gran recompensa. Global Learning XPRIZE es una competencia por $15 millones que desafía a los mejores desarrolladores de aplicaciones educativas del mundo a crear una aplicación que permita a los niños aprender la lectura, escritura y aritmética.
¿Se puede desarrollar algo tan intuitivo, tan inferencial, tan dinámico que se lo dé a una niña analfabeta en una parte muy remota del mundo? ¿La coge, la toca y empieza a aprender a leer? Ese es el desafío que ponemos al mundo.
198 equipos aceptaron el desafío y 5 finalistas recibieron recientemente $1,000,000 cada uno para probar su aplicación con aproximadamente 4,000 niños en Tanzania.
La creación de algo que funciona para los niños que tal vez nunca han visto una tableta antes, nunca la han utilizado o incluso la han visto en televisión, es muy difícil. Por lo tanto, mantenerlo simple, mantenerlo centrado en las necesidades de cada niño y adaptarse a cómo aprenden son los ingredientes principales.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aunque en casi todo el mundo hay luciérnagas, solo en algunas regiones estos insectos son capaces de sincronizar su luz. La Voz de América visitó las montañas de Tennessee para presenciar este magnífico espectáculo de luz.
2,000 especies de luciérnagas habitan nuestro planeta, pero las que se encuentran en Elkmont, Tennessee, son capaces de sincronizar sus luces, explica la portavoz del Parque Nacional Great Smoky Mountains.
Estas luciérnagas han existido desde la prehistoria. Fue a mediados de los años 90 que empezaron a llamar la atención.
El visitante Chris Hughes muestra gran interés en ellas.
Venimos a mirar las luciérnagas que sincronizan su luz en el bosque. Esperamos con ansiedad que oscurezca para verlas.
Photinus carolinus es el nombre de esa especie de luciérnaga. Durante la temporada de apareamiento a fines de la primavera es cuando los insectos llevan a cabo su rito romántico, indica la entomóloga Becky Nichols.
If enough males are out during their annual mating display,
si hay suficientes machos afuera durante el espectáculo anual, empezarán con el comportamiento de destello sincronizado.
Y la belleza también cautiva el corazón humano. Blue.
Se iluminan de azul y verde.
Son muy bellas.
Y el aspecto biológico es de vital importancia, explica la experta Jamie Sanders.
Las hembras están en el suelo, de hecho al nivel del suelo y también destellan.
Cuando las larvas de luciérnagas se convierten en adultos, solo viven durante 21 días. De ahí la importancia de la llamativa danza para hallar pareja. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En instantes, una aplicación que puede detectar primeras señales de cáncer y el futuro de la aviación sin combustible.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 11,7% de los residentes de Puerto Rico cuenta con servicio eléctrico casi 20 días después del paso del huracán María. Según las más recientes cifras de FEMA, el 57% tiene acceso a agua potable. Una nueva aplicación móvil podría ayudar a diagnosticar el cáncer de páncreas, uno de los más difíciles de detectar en etapas tempranas, debido a que los pacientes no muestran síntomas visibles.
Una foto, se dice, vale más que mil palabras. Claro, pero este iSelfie podría literalmente salvar vidas. Según el doctor Alex Mariakakis, mide la cantidad de bilirrubina en los ojos, que es un indicador de ictericia o condiciones más graves.
Una de las aplicaciones en particular que nos interesa es para las personas con cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, por desgracia, tiene una supervivencia muy baja de 5 años y es porque los síntomas del cáncer de páncreas a menudo se detectan demasiado tarde.
Estas fotos muestran cómo es la ictericia, uno de los pocos signos reveladores de cáncer de páncreas.
Mi padre murió de cáncer de páncreas y se presentó con ictericia. Y tengo un colega muy cercano que ha sobrevivido al cáncer de páncreas y comencé a pensar que esto podría ser una cosa maravillosa, que podemos examinar a la gente con lo que podría, esperamos en el futuro, diagnosticar a la gente temprano.
La investigación detrás de la aplicación, llamada BillyScreen, está en sus primeras etapas. Los investigadores están enseñando su algoritmo para identificar los niveles elevados de bilirrubina.
BillyScreen es un algoritmo basado en datos que básicamente significa que si vemos suficientes casos de ictericia para diferentes niveles de bilirrubina, entonces podemos hacer que el algoritmo aprenda a ver esos diferentes niveles.
María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Gracias a los recientes avances en materia de baterías y propulsión eléctrica, diversos fabricantes están experimentando con aviones eléctricos que son ligeros, silenciosos y económicos.
Este es el sonido de un pequeño avión a gasolina despegando. Ahora escuche un avión con motor eléctrico. Los aviones a gasolina son ruidosos y caros de mantener y emiten humos tóxicos. Según Peter Bunz, de la Asociación General de Fabricantes de Aviación, las naves eléctricas son más silenciosas, más baratas para hacerlas funcionar y tienen cero emisiones y son más seguras.
Si se mira con la seguridad que se puede construir en un motor eléctrico, la fiabilidad de ese motor es muchas veces más confiable que lo que tenemos en un motor de combustión interna tradicional.
Su única desventaja técnica es su corto alcance, pero con mejores baterías eso también cambiará. El avión eléctrico más famoso, Solar Impulse 2, equipado con celdas solares, circunnavegó el mundo. La NASA también ha estado experimentando con la propulsión eléctrica. Las compañías comerciales ya exhiben sus aviones eléctricos en las ferias del ramo. El fabricante alemán Siemens tiene un peso ligero de 2 asientos que incluso puede remolcar planeadores. El Alfa eléctrico, fabricado por la empresa eslovena Pipistrel, tiene un ordenador a bordo que puede pronosticar mal funcionamiento y aislar una celda de batería defectuosa. Los expertos dicen que los aviones eléctricos podrían estar en producción comercial dentro de 5 años. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con deliciosas esculturas de pastel nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El Cake and Bake Show de Londres dejó claro que la creatividad de los pasteleros no tiene límite. Les informó Angélica Herrera.